Continuamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los romanos y estamos ya en esta porción donde Pablo empieza a hablar acerca de la nación de Israel, ¿no? El pueblo judío, el pueblo de Israel. Es importante que podamos ver nosotros esto como lo que te decía, ¿no? Pablo no está hablando a una persona, a un judío en particular, le está hablando a toda la nación. Habla respecto a toda la nación en particular, ¿no? Y desde la semana, bueno, ya algunas semanas atrás comenzamos a estudiar esta parte, capítulo 9, 10 y 11 habla de esta sección, donde Pablo se enfoca en lo que Dios está haciendo en Israel, ¿no? De qué manera Dios comenzó esta obra que está haciendo. Dios se reveló, Dios les dio la ley, Dios se mostró, le mostró su amor, su gracia, pero cómo ellos respondieron a todo esto, ¿no? Y lo que Dios está haciendo el día de hoy, ahora, en Israel, ¿no? Hay dureza en ellos, rechazaron a Jesús, ¿no? Lo que empezamos a ver, pero Dios no los ha desechado por completo. Digamos que los ha desechado parcialmente, ¿no? Los tiene como en un stop ahí, en una pausa, pero Dios está trabajando, ¿no? En ellos. Ahorita vamos a ver más adelante acerca de eso, pero Dios está mostrando su soberanía en todo este capítulo, ¿no? En toda esta porción, su soberanía al haber elegido a Israel por pura misericordia, ¿no? Y también eso, su misericordia, ¿no? Veamos la semana pasada con el pastor Iber Cruz esta parte donde Dios dice que Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia, ¿no? No depende del que corre, sino depende de Dios, ¿no? Y si recuerdas, Él hacía énfasis en eso. No dice depende del que tiene misericordia, depende de Dios que tiene misericordia, ¿no? Y eso es lo que Pablo nos ha estado enseñando, es un Dios de misericordias. Capítulo 8 terminó hablando del creyente, los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, y terminó hablando de la misericordia de Dios, cómo no hay nada que pueda separarnos de su amor. Entonces continúa hablando de ese amor, pero ya respectivamente a Israel como nación, ¿no? Y continuamos en esto, vamos a empezar el día de hoy el capítulo 10 y va a continuar Pablo mostrando el trato, ¿no? De Dios con Israel, todo lo que está sucediendo, el conflicto de por qué el día de hoy el judío no reconoce a Jesús. No lo ha reconocido, no quiere reconocerlo. Y en este capítulo, en esta porción, vamos a ver los primeros 10 versículos. Pablo nos da esa explicación. Y aún así nos muestra cómo él ha estado predicándoles a ellos, ¿no? Y cómo ama a un Pablo, a esta nación que es su raza. Él los ama, ¿no? Y sigue mostrando eso. Entonces voy a comenzar leyendo los primeros 10 versículos. Y después de eso quisiera orar para poner el tiempo en manos de Dios. Dice el verso 1 de capítulo 10: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias, Padre. Gracias porque es verdad, todas las cosas que necesitamos para esta vida, Señor, para la piedad, nos las has dado, Señor. Tenemos tu palabra, tenemos tu espíritu, Señor. Y sobre todo, Señor, tenemos el sacrificio de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y habernos dado eso, sabemos que tú nos has dado todas las cosas, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque podemos escudriñarla y podemos saber qué es lo que tú quieres para nosotros. Aún el día de hoy, aún en este texto que habla acerca de esta nación Israel, Señor, tú quieres hablarnos. Dices lo que yo te pido, Señor, que nos permitas tener corazones humillados, humillados a ti para poder recibir de ti lo que tú quieres hacer en nosotros, Señor. Para eso nos reunimos, como hablamos hace un rato, para adorarte, Señor. Y eso es parte de nuestra adoración, Señor. Instrúyenos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pablo ha estado hablando desde el capítulo 9 acerca del rechazo de Israel, ¿no? Es más, desde toda la carta, ¿no? He estado hablando un poco acerca de eso en los primeros capítulos, pero ya ha sido muy claro aquí cómo Israel ha rechazado la bondad de Dios, ha rechazado su misericordia, ¿no? Y podría verse un poco duro Pablo, pero si te das cuenta, ha estado mostrando su corazón en esa situación, ¿no? El capítulo 9, cuando empieza a hablar de esto, él dice: hay un profundo dolor en mi corazón, un continuo dolor por esta nación, por los de mi raza. Es más, yo quisiera ser anatema con tal de que ellos pudieran conocer al Señor, dice él. Entonces es cierto, ha estado hablando, es más, los últimos versículos del capítulo 9 habla de Jesús y dice: Jesús ha sido un tropiezo para ustedes. Han tropezado, han rechazado a Jesús. Entonces podría sonar como una exhortación fuerte, pero aquí lo interesante es que Pablo está mostrando su corazón. Y una vez más lo hace empezando el capítulo 10. Dice: hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Pablo comienza este capítulo diciendo: hermanos. Y como te decía hace un rato, podemos ver que todo esto está escrito enfocado a Israel. Está hablando de Israel, la relación con Israel, en qué situación está ahorita, qué está pasando con Israel. Sin embargo, Pablo le está escribiendo a quiénes. ¿Cómo comienza la carta? Hermanos, a creyentes, a nosotros. Entonces Pablo quiere enseñarnos a través de lo que Dios está haciendo con Israel algo a nuestras vidas. Y tenemos que recibir esto, porque dice: hermanos. Está hablando de nosotros. Y lo primero que Pablo muestra es su corazón ante esta situación. Dice él: el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo oraba por esta nación. Es una nación a la que sí, la ha estado hablando duro, ¿no? Ha estado hablando de su rechazo. Ha estado hablando la verdad. Pero él está orando por esto. Lo que Pablo desea por encima de todo es que los judíos sean salvos. Esa es su oración. Él está orando por la salvación de los judíos como nación. Pablo, si te das cuenta, está hablando la verdad, está declarando la verdad, de alguna manera condenando la actitud religiosa de los judíos, ¿no? Sin estarlos condenando a ellos, está condenando esa actitud, está siendo fuerte, pero ¿cómo lo hacía? Con amor. ¿Te das cuenta? Con amor. Nuestra predicación tiene que estar envuelta en amor. Nuestra predicación, cuando le hablas a alguien de Cristo, tienes que estar mostrando esto. Es más, tienes que estar orando por esas personas. O si no, solamente los estás condenando, los estás golpeando, y no le estás mostrando el verdadero amor de Cristo. Jesús mismo enseñaba esto. Jesús predicaba de esta manera. Él tenía compasión por los pecadores, ¿recuerdas? Tenía compasión por ellos. Condenaba el pecado, no lo dejaba a un lado, lo mostraba, lo condenaba, pero sin embargo mostraba amor por ellos. ¿Recuerdas cuando llegó a Jerusalén? Jesús, al ver la dureza, lloró por ellos. Jesús también mostró esto, esta compasión, este amor. ¿Cómo actúas cuando estás predicándole a alguien? A veces actuamos como si la persona a la que le estuviéramos hablando de Cristo fuera nuestro enemigo. Y eres un pecador y esto y chusma y... O sea, no. Dios ama al mundo, ¿no? Por eso dio a Jesús. ¿No dice Juan 3:16? Tienes que tener amor por ellos. No amor por lo que hacen ni por su pecado. Eso condénalo, muéstralo. No comprometas la verdad. Pablo está hablando la verdad y lo está diciendo, pero en amor. Es un gran ejemplo para nosotros, ¿no crees? Predicar en amor. Es la verdad, pero... como Dios lo ve. Realmente Jesús dijo en Juan 3: yo no vine a condenar, ¿verdad? ¿Qué vino a hacer él? Vine a salvar. Yo no vine a condenar al mundo, vine a salvar al mundo. Esas personas no necesitas condenarlas, ya están condenadas. Es lo que dice más adelante Juan. Esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ellos ya están condenados. Sí, necesitas mostrarles que están condenados, pero tú no condenarlos, ya están condenados. Necesitas mostrarles la luz de Jesús. Necesitas mostrarles el amor de Dios. Necesitas mostrarles que Jesús no vino a condenarlos, Él vino a salvarlos. Ese es el mensaje de amor, de gracia. Obviamente hay juicio, sí, definitivamente tiene que haber un juicio. Es parte de lo que predicamos y así comenzó Romanos, ¿no? La ira de Dios se revela también. ¿Recuerdas? Pero si estás predicando pura ira y no estás mostrando el amor y la gracia de Dios, esa persona simplemente lo vas a dejar más destrozada de lo que estaba. ¿Me explico? Necesitas darle el evangelio completo. Y es lo que vamos a ver al final de esto. Entonces podemos ver algo. El hecho de que Pablo continuaba orando por la salvación del pueblo de Israel mostraba algo. Es una evidencia de algo. Es una prueba de que él no consideraba este rechazo a Cristo como final. ¿Me explico? O sea, él estaba orando porque él sabía que al fin de cuentas Dios no iba a rechazar a Israel para siempre, porque si no, no tendría sentido que orara por él. ¿Me explico? Él está orando porque sabe que en un momento Israel se va a convertir, y eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo, el capítulo 11. Israel va a ser salvo en un momento. Dios no está rechazando a su pueblo. Y yo en un principio te comentaba cuando empezamos a estudiar esta sección, tristemente se han metido falsas doctrinas acerca de esto, de que nosotros ahora como iglesia ocupamos el lugar de Israel. Definitivamente eso es una mentira. No está hablando de eso aquí. Israel tiene su lugar, es el primogénito de Dios. Nosotros como iglesia vinimos por su dureza a poder entrar, ¿no?, a la gracia de Dios. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero vemos cómo Pablo orando muestra esto. Sigue orando por Israel porque sabe que Dios está trabajando con ellos. Y creo que es un ejemplo para nosotros. Ora por la gente que le estás predicando. Ora por Israel también. Es el pueblo de Dios, ¿sabes? Hace poco estuvieron en guerra y todo. Y yo veía de repente comentarios, ¿no?, en blogs, aún en Facebook, ¿no?, cristianos que ponían así como juzgando a Israel de una forma mal. O sea, no te equivoques. Israel sigue siendo el pueblo elegido de Dios. Y el que lo bendiga, Dios va a bendecir. Y al que lo maldiga, Dios lo va a maldecir. Y eso lo puedes ver que está sucediendo. Entonces, si eres realmente, has creído en Jesucristo y entiendes esto que está aquí, vas a tener el corazón de Pablo orando por Israel, porque sabes que Dios está tratando con ellos y porque sabes que tú podrías estar en ese lugar. Y es lo que vamos a ver en el capítulo 11. Pero oremos por esa nación. Dios ama a esa nación, es su pueblo. Es su pueblo. Entonces tenemos que orar. Pablo es lo que está haciendo aquí, ¿no? Y verso 2, después de mostrar esto, dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea, ellos tienen un celo por Dios, pero su celo no es conforme a ciencia, nos explica Pablo, ¿no? Y Pablo daba, ¿no?, lo que podemos ver aquí acerca de ese testimonio, una evidencia pública de que los judíos tenían un celo por Dios. Eso significa dar testimonio, y es lo que hacía Pablo. Daba esa evidencia. Él, si tú recuerdas, siempre que llegaba a una ciudad, a un lugar, ¿a dónde iba a predicar? A la sinagoga. Iba directamente con ellos. Y era parte del amor que tenía. Yo voy con los de mi nación a hablarles de Cristo. Tienen que abrir los ojos. Y de esa manera daba testimonio de lo que estaba pasando en ellos. Sí, había un celo. Él reconoce, hay un celo por Dios. Pero no conforme a ciencia. El celo que tenían era correcto porque era por Dios. Pero lo que no era correcto es que este celo no era conforme a ciencia. ¿Sabes qué? Mucha gente el día de hoy tiene un celo por Dios muy fuerte. Gente que da su vida matando a otras personas. Y por Dios, terroristas hacen eso. Pero es la misma situación. Puedes tener un celo correcto por Dios, pero si no es conforme a ciencia, puedes estar yendo en contra de la voluntad de Dios, como Pablo se encontró un día. Y es lo que está explicando. Pablo puede explicar esto porque él estuvo en esos zapatos, ¿me explicó? Él vivió eso. Él estaba cegado. Y Dios vino y le quitó ese velo y pudo ver las cosas con los ojos de la gracia. Y pudo ver todo el Antiguo Testamento y pudo ver a Cristo revelado ahí con gracia. Entonces es lo que Pablo siempre anheló hacia Israel, que ellos pudieran entender lo que él había entendido. Y es lo que va a explicar un poco en esta porción, ¿no? Dice que da testimonio de ese celo, pero no conforme a ciencia. ¿Qué significa esto de no conforme a ciencia? ¿Por qué es el problema? Ya vimos que el celo, pues, es correcto, es por Dios, pero no es conforme a ciencia. Ese es el problema. Bueno, la palabra ciencia en el griego original es epignosis, de donde son dos raíces, epi y gnosis. Epi es sobre, habla de eso, y gnosis es conocimiento. Se habla de un sobreconocimiento, o más bien, mejor dicho, en la lengua española es reconocimiento o un pleno discernimiento. Es lo que se refiere a esa palabra, ¿no? Su conocimiento no ha sido pleno. No han reconocido lo que está escrito claramente. Ahora, podemos decirlo de esta manera, los judíos tenían conocimiento, solamente el gnosis de Dios, pero no poseen el conocimiento completo. Porque si hubieran tenido este ciencia o epignosis, como dice, ese conocimiento completo, si lo hubieran tenido, habrían reconocido a Jesús como el Mesías. No lo hubieran rechazado. Entonces, ese es el problema realmente del judío. Y el verso 3 va a dar la explicación. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces, en ese versículo, Pablo da la explicación de lo que dijo anteriormente, ¿no? Israel tiene celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Por eso dice, porque ignorando la justicia de Dios, establecen su propia justicia. Entonces, ignorando la justicia de Dios, podemos ignorar algo, ¿no? Por falta de información, se puede ignorar algo, pero también se puede ignorar algo por falta de inteligencia, ¿no? Pero el problema de los judíos realmente fue su ignorancia en incredulidad. Ese es el problema de los judíos. Ellos no están ignorando porque les falta información o porque les falta inteligencia, están ignorando por incredulidad. ¿Por qué? Porque el judío tenía la palabra de Dios, tenía la información, ¿me explico? Las escrituras del Antiguo Testamento estaban a la mano, ellos las estudiaban, las conocían, las citaban de memoria. Tenían la información. Y yo espero que Dios también les haya dado la inteligencia, obviamente. Ellos veían la justicia de Dios solamente como un atributo de Dios. Cuando Dios hablaba de su justicia, ah, Dios es justo, así lo veían. No lo veían como el Dios justificador del impío. No lo veían de esta manera. Dice, es como Dios lo ha revelado y lo hemos visto claramente en Romanos. La revelación de Dios es Jesucristo, el Evangelio. Entonces el celo de que Pablo habla es realmente un celo religioso. Este celo que tienen por Dios es religiosidad, ¿no? Es un celo que se practicaba por ignorancia. Y sabes que mucha gente vive el día de hoy, y no solamente siendo judíos, gente gentil, o sea que no conoce a Dios, vive en un celo de esta manera, en religiosidad. Vive de acuerdo a sus tradiciones. Y sobre todo estamos en una sociedad así, una cultura. México vive una cultura así, de acuerdo a sus tradiciones. A mí de niño me enseñaron que tenía que ser así. Y eso es esto exactamente. Probablemente es porque no tienes toda la información, ¿no? Que no conoces la palabra. Pero sigue siendo un celo. Perdón, sigue siendo un celo religioso. O sea, celo mis tradiciones, lo que mi familia me enseñó. Pero es porque no tengo el conocimiento de Dios. Y si lo tengo, realmente puedo estar cayendo lo mismo que Israel. No estoy creyendo en Dios. Como te decía, Pablo se identificaba con esto. Él había vivido esta situación. En 1 Timoteo 1, verso 13, 1 Timoteo 1, 13, cuando Pablo está hablando de cómo Dios lo recibió en misericordia y lo llamó al ministerio, él dice en el verso 13 de 1 Timoteo 1, dice, habiendo yo sido antes blasfemo. Pablo era tenía un celo por Dios. Él mismo dice en Filipenses, yo irreprensible, en cuanto a la ley irreprensible. O sea, mi celo era un celo fariseo, bien, ¿no? Pero dice, antes era blasfemo, perseguidor e injuriador. Eso es lo que me hace mi celo, hacer esas cosas. ¿Blasfemo en qué sentido? Blasfemaba contra Cristo. Perseguía a la iglesia. Los arrestaba. Pero dice, mas fui recibido a misericordia, dice. ¿Por qué? Dice, porque lo hice por ignorancia. ¿En qué? En incredulidad. Entonces Pablo sabía esto. Ese es el problema de Israel. Ignorancia en incredulidad. Los judíos no quieren creer que Jesús es su esperado Mesías. Esa es la situación. Su ignorancia no es por falta de información, como veíamos, o falta de inteligencia. Si fuera así, fíjate, si fuera de esa manera, ¿la culpa de quién sería? De Dios. Tendrían un argumento por qué culpar a Dios. Señor, tú no nos diste toda la información. Señor, tú no nos hiciste capaces de poder entender. No, Dios dio todo esto. La culpa no es de Dios. La culpa está en ellos que no han querido creer. Ignorancia en incredulidad. Ese es el problema. Entonces, ¿qué sucede cuando tú realmente ignoras la justicia de Dios de esta manera, solamente te queda otra cosa: establecer tu propia justicia. Es lo que dice. Ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se sujetaron a la justicia de Dios. Entonces, podemos ver que en su dureza los judíos prefirieron establecer una autojusticia y despreciaron la justicia que Dios atribuye por medio de la fe. Pablo nos da dos razones, ¿no? Uno, como vimos, ellos no creyeron, ignoraron la justicia de Dios. Y la segunda es esto: establecieron su propia justicia, que realmente es una sola razón, no tienes de otra. Si tú estás rechazando la justicia de Dios, que es por medio de la fe, no te va a quedar otra más que buscar tu propia justicia, pero eso no te va a servir, de nada te va a servir. Ahorita vamos a ver eso, ¿no? Entonces, no se han sujetado a la justicia de Dios. Este es el resultado. Cuando tú rechazas la justicia de Dios y tratas de establecer tu propia justicia, estás rechazando la justicia de Dios, ¿no? Entonces, no te queda de otra. Si tú no estás creyendo en Cristo, vas a tener que buscar a fuerzas la justificación por obras. Y eso no te va a servir delante de Dios. No te va a funcionar. Ahora dice, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Cuál es esta justicia de la que está hablando? Ya lo hemos visto, solamente quisiera regresar al capítulo 3 de Romanos para dejar un poco más claro lo que está diciendo Pablo aquí y a qué justicia se refiere exactamente. Dice Romanos 3:21. Dice, pero ahora, aparte de la ley, Dios se ha dado su ley. Dice, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Y como te decía, el judío veía la justicia de Dios como Dios es justo. Y Pablo dice, no. Esta justicia, dice, que es testificada por la ley y por los profetas, la misma ley que siguen, ha dado testimonio de esta justicia. Tú la puedes encontrar. Está hablando de Cristo. Jesús dijo, escudriñad las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Y es lo que está hablando Pablo aquí. Dice, la justicia de Dios por medio de ¿qué? Verso 22, de la fe en Jesucristo. Es la justicia de Dios. Esa es la manera en que Dios justifica al impío, al pecador, por medio de la fe en Jesucristo. Dice, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. O sea, ya no es judío o griego. Todos los que crean, esa es la justificación para todo el mundo. Por cuanto todos pecaron. Todos pecaron y por eso todos tienen la invitación a esta justicia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esa es la justicia de la que Pablo está hablando en capítulo 10 de Romanos. Es la justicia que Israel ha rechazado. Ha dicho, no, esa justicia no nos interesa. Nosotros seguimos buscando nuestra propia justicia, siguiendo la ley. La justicia de Dios es Jesucristo. Esa es la justicia de Dios, Jesucristo. Por lo tanto, despreciar a Cristo equivale a despreciar la justicia de Dios. Cuando tú rechazas a Jesús, tú estás rechazando esa justicia. Y lo único que te queda va a ser la justicia por medio de la ley, las obras. Tú decides qué justicia vas a buscar. Una va a traer muerte, la otra va a traer vida. Si tú estás aquí y sigues rechazando a Cristo, estoy seguro de algo, no es por falta de información. Creo que ha sido muy claro lo que hemos estado estudiando en Romanos. No es por falta de información y espero que no sea por falta de inteligencia. Creo que Dios nos ha dado inteligencia para poder entender. Realmente, si tú sigues rechazando a Cristo a pesar de que has estado aquí escuchando la palabra, ¿sabes por qué es? Por tu dureza, por la dureza en tu corazón, que no quieres creer la justicia de Dios por medio de la fe. La Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Es muy claro. Mensaje de Romanos, la justicia de Dios, es muy claro lo que está ahí escrito. No hay otra forma en que el hombre pueda ser salvo, solamente por medio de Jesucristo. Dice el verso 4. Fíjate cómo termina esta sección Pablo diciendo, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo. Como iglesia tenemos que entender claramente estas cosas. Muchos creyentes no han entendido esto y siguen viviendo aún queriendo seguir la ley, como si fueran prosélitos. Como en vez de hacerse cristianos, se hicieron judíos y quieren seguir la ley. Es un error y aquí lo estamos viendo. Pablo claramente dice, porque el fin de la ley es ¿quién? Cristo, es el fin de la ley. Ahora la palabra fin es muy interesante en el griego. Es teleios, es el fin de Dios, el propósito de Dios. Y habla de algo que se ha completado. Y dice, el fin de la ley es Cristo. ¿Sabes? En la cruz. Palabras de Jesús estando en la cruz, recuerda lo que Él dijo, consumado es. ¿Sabes qué significa eso? Pagado por completo. Esa palabra, consumado, es la misma palabra que usa aquí en fin, es la palabra teleios. Jesús en la cruz dijo, se ha completado, se ha cumplido, se ha pagado por completo. En la cruz Jesús pagó por completo las demandas de la ley. Eso es lo que Él dijo y eso es lo que Él hizo. Jesús dijo, no piensen que he venido para abrogar la ley. Dijo, no he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. Cristo puso fin a la ley en su aspecto negativo. La ley no tiene nada que ver con el creyente en lo que a justicia se refiere. Y cuando dice que Jesús, es muy interesante esta parte y es importante que entendamos la justificación. Cuando Jesús dijo consumado es, a veces pensamos que él cumplió la ley en el sentido de que no pecó, guardó todos los mandamientos. No estoy diciendo que no sea verdad, claro que es verdad y la palabra lo dice y tiene un propósito. Pero cuando Jesús dijo consumado es, y cuando Pablo está diciendo que el fin de la ley es Cristo, no significa que la haya cumplido en el sentido de que no pecó. La cumplió en el sentido de que Él murió por nosotros. ¿A qué voy? La ley demandaba dos cosas. Una, o se seguía toda la ley, ¿no? Todos los requisitos de la ley se cumplían, o se moría por ella. Si tú fallabas en uno, tenías que morir. ¿Me explico? Eso demandaba. Entonces Jesús vino a cumplirla por nosotros, en el sentido no de que Él no pecó, sino en el sentido de que Él cargó el cumplimiento de la ley por nosotros en la cruz. ¿Sí me explico? Y tenemos que verlo así, lo que está diciendo. Él la cumplió en la cruz, recibiendo el precio de nuestros pecados. La demanda justa de la ley que era sobre nosotros fue sobre Él. Y Él cumple eso. ¿Por qué fue importante que Él no pecara? Porque te decía, no está hablando de eso, sin embargo es importante. Porque si hubiera habido pecado en Él, el Padre no lo hubiera resucitado de los muertos. No hubiera sido un sacrificio de lo fragante para Él. ¿Recuerdas? Los sacrificios tenían que ser puros, limpios, sin ninguna mancha. O si no, no eran recibidos. Y cuando el Padre resucita a Jesús de los muertos, está aceptando que Él cumplió la ley, en el sentido de que no pecó. Y fue un cordero sin mancha. Pero cuando Él cumple la ley en la cruz, la cumple en el sentido de que Él está cargando nuestra culpa. ¿Sí queda claro eso? Por eso dice que el fin de la ley es Cristo. Entonces, entendiendo esto, nosotros ya no estamos bajo la ley. ¿Por qué? Porque las demandas de la ley Jesús las cumplió muriendo por nosotros en la cruz. Y ya no podemos estar viviendo bajo la ley. Ya no podemos estar haciendo eso. Doctrinas, sectas, el día de hoy como los judaizantes, los judíos mesiánicos que dicen que creen en Cristo pero hay que seguir la ley, es una contradicción. Porque entonces para ellos el sacrificio de Cristo no fue completo, no fue suficiente y hay que hacer cosas. Eso es una blasfemia. Aquí lo estamos viendo claramente. Entonces la ley ya no nos sirve, claro que nos sirve. ¿Sabes para qué nos sirve? Ya no para justificarnos, nos sirve para revelación de la justicia de Dios y la santidad de Dios y poder caminar en esa justicia, que tú y yo podamos conocer la voluntad de Dios. No desechamos la ley, tiene una razón y un propósito ahora. Tuvo una razón anteriormente, mostrar nuestra condición. Pero Jesús vino a cumplir eso. ¿Sí me explico? Ya no estamos bajo la ley, como lo hemos visto en Romanos, estamos bajo la gracia. Pero la ley nos lleva a vivir bajo esa gracia. ¿Me explico? Y es lo que Pablo nos está enseñando aquí. Entonces vemos que el fin de la ley es Cristo en ese sentido. Para justicia todo aquel que cree. Es el propósito. Para justicia. Jesús murió por nuestros pecados para justificarnos. La ley ya no tiene dominio sobre nosotros. Dios declara justo a todo aquel que cree en Cristo. Entonces podemos ver que la obediencia a Dios se realiza creyéndole. Es fe, eso es fe. ¿Cómo puedes saber si estás creyendo en Dios? ¿Realmente le estás obedeciendo? Es muy sencillo. Si le estás obedeciendo, estás creyendo en Él. Si no le estás obedeciendo, aunque le prediques y hables de Él, no estás creyendo en Él. Dice un comentarista Carballosa, dice: obsérvese, pues, que la justificación no es por las obras de la ley, sino por la fe en la persona de Cristo. Cristo puso fin a la ley para beneficio de todo aquel que cree. Y el resultado, dice, es la imputación de justicia para esa persona. Eso es la justificación. Y solamente tenemos que creer en eso, lo que Jesús hizo por nosotros. A continuación dice el verso 5: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Aquí Pablo empieza a poner un contraste entre la justicia que es por la ley y la justicia que es por la fe. Recuerden, el contexto es que está hablando de la nación de Israel, que ellos están aferrados a vivir bajo la justicia que es por la ley y están rechazando la justicia que es por la fe. Entonces va a explicar esta condición. Dice verso 5: porque la justicia que es por la ley, dice Moisés, escribe así. Y cita a Moisés, y tú recuerdas que Moisés es el representante, o fue el representante delante de Dios ante el pueblo de Israel, pero sobre todo es el representante en el Antiguo Testamento de la ley, porque a él le fue dada la ley en el monte Sinaí. Entonces él representa, y Pablo utiliza, ¿no?, y va a estar citando el Pentateuco, parte del Pentateuco, la Escritura, para mostrar esto. Y cita a Moisés precisamente como diciéndole: la ley dice esto en cuanto a la justicia de la ley. Dice el verso 5: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Eso es lo que está escrito, ¿no? Entonces vemos cómo Pablo está citando la misma ley en la que los judíos apoyaban. Y cita Levítico, Levítico 18, verso 5. Te lo voy a leer. Dice: por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas. Es Dios hablándole al pueblo. Guardaréis mis estatutos, mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá por ellos, yo Jehová. Y está afirmando: soy yo el que está diciendo esto. Entonces Pablo cita esto diciéndolo de esta manera: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, refiriéndose a la ley. El hombre que quiera vivir en cuanto a la ley, alcanzar la justificación por la ley, vivirá por ellas. La idea de este versículo es que toda persona que pretenda alcanzar la justicia mediante el cumplimiento de todas las demandas de la ley está obligada a guardar de manera perfecta todos los mandamientos de la misma ley. Eso es lo que está diciendo. No puedes fallar. No puedes fallar. Vas a tener que vivir por ella. No puedes fallar. Aquí no hay tres espantosas X. ¿Me explico? Aquí no puedes fallar ni una. Debido a que es imposible que alguien pueda vivir de esta manera, todo hombre necesita acudir a Cristo para recibir la justicia que es por la fe. Realmente eso es lo que revelaba la fe, la ley, que necesitamos de un Salvador, y que ese Salvador es Jesucristo. La ley nunca fue dada como un medio de salvación, ¿sabes? Nunca fue dada como un medio de salvación. Fue dada primeramente para revelar el carácter justo de Dios, su santidad. Y en segunda, nos fue revelada, o fue revelada al hombre, para que el hombre reconozca su necesidad de un Salvador. Cuando ve que no ha cumplido esa ley, que es un pecador, que ha fallado, entonces necesitas de un Salvador. ¿Recuerdas? Gálatas lo dice: la ley ha sido nuestro ayo que nos lleva a Cristo. La palabra ayo habla de un tutor, de un guía. La ley nos ha servido de guía para Cristo. La ley apunta a Jesucristo como Salvador. Eso es. La ley fue hecha para que reconozcamos nuestra necesidad de un Salvador y podamos acudir a Dios por medio de la fe, confiando en lo que Él hizo en la cruz. Déjame decirte algo: si tú estás buscando esta justicia, la justicia que es por la ley, como los judíos lo están haciendo, estás en un lugar muy peligroso. Muy peligroso. Pero si estás buscando la justicia por Jesucristo, que es por medio de la fe, estás en el único lugar seguro. Es el único lugar seguro porque Dios ha terminado la obra por ti. La justicia que es por la ley descansa en lo que tú puedes hacer. La justicia que es por medio de la fe descansa en lo que Cristo ya hizo. Consumado es, ¿recuerdas? Descansamos en eso, en lo que Él ya hizo. Solamente hay dos. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿recuerdas? Y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús dijo, no dijo: yo soy uno de los caminos. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Podríamos decir, pues hay dos caminos, la justicia que es por la ley y la justicia que es por la fe. Pero realmente la justicia por la ley, nadie, absolutamente nadie, ninguna persona que ha pisado esta tierra ni pisará esta tierra va a poder cumplir la ley, ¿me explico? O sea, ese camino ya está cerrado. No vas a poder cruzar. Mucha gente dice, todos los caminos llevan a Dios. Podemos decir de alguna manera, es cierto, todos los caminos te llevan a Dios, porque un día vas a estar delante de la presencia de Dios y vas a ser juzgado delante de Dios. Pero solamente Jesucristo te lleva al Padre. ¡Qué gran diferencia! Solamente Jesús te va a hacer llegar al Padre como un hijo de Dios. Vas a poderlo ver como un hijo. Cualquier otro camino te va a llevar, pero lo vas a ver como el Dios temible que va a impartir su justicia en ti. Tú eliges qué camino vas a tomar. Tú eliges, así como Israel ha elegido su camino. Dios es soberano, pero también nos da voluntad para elegir. Y aquí lo estamos viendo. Dice el verso 6, vamos a continuar. Dice, pero la justicia que es por la fe dice así. Entonces ya vemos el contraste, ¿no? Esta frase contrasta con el versículo 5 que habla de la justicia de la ley. Dice ahora, pero la justicia que es por la fe dice así. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Y lees esto y dices, ¿de qué está hablando Pablo aquí? ¿No? Como que ya me enredó, ya no sé de qué está refiriéndose. Bueno, vamos a entenderlo de esta manera. Pablo ahora va a explicar, la justicia que es por la fe dice así, pero comienza diciendo que no dice, ¿no? Es lo que comienza diciendo, ¿no? La justicia que produce la fe está fundada realmente, lo que nos va a enseñar aquí, en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Eso es lo que nos va a enseñar. La justicia que produce la fe está fundada en la vida, muerte y resurrección de Cristo. Por eso dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Con esta frase, Pablo está diciendo que la justicia por la fe dice, no pidas señales. ¿Te acuerdas qué era lo que pedían los judíos? La semana pasada hablaba el pastor Iber de esto. Señales, muéstranos. A Jesús le dijeron, muéstranos, danos señales de que tú eres el Cristo. Jesús, ¿qué les dijo? No les será dada señal más que la señal de profeta Jonás. 3 días estuvo dentro del pez, y está hablando de la resurrección. Jesús dio muchas señales, sanó enfermos, sacó demonios, perdonó pecados. Y la máxima señal, ¿cuál fue? Su muerte y resurrección. Y los judíos lo rechazaron. Entonces, el problema de un corazón duro es que pide señales. Y a veces como creyentes queremos eso. Hay gente que viene a Semilla y dice, ¿sabes qué? Yo no voy a mover del Espíritu Santo aquí. Entonces yo mejor me voy a mi casa, ¿no? O sea, me voy a una iglesia donde vea la unción del Espíritu. ¿Sabes qué? Ese es un corazón duro buscando señales. En mover del Espíritu Santo hay personas que están arrepintiendo de su pecado. ¿Eso no es el Espíritu Santo? ¿O quién hace eso? ¿Quién trae convicción de pecado? Pues el Espíritu. Obviamente el Espíritu está aquí, pero no es lo que ellos quieren ver. Ellos quieren señales. Están igual que el pueblo de Israel, duros de corazón. Se les da la palabra, la información, y la rechazan. Ese es el problema. Y lo vemos en el pueblo judío, pero también en nosotros, aún como iglesia lo podemos ver. Ten cuidado de estar cayendo en esto. Estás rechazando a Cristo. Estás rechazando la obra de Dios. No pidas señales. Es lo que Pablo está enseñando. ¿Quién subirá al cielo? No digas eso. Deja de estar pidiendo señales. Dice entonces, ¿quién subirá al cielo? Eso es para traer abajo a Cristo. Está hablando, o sea, para que Jesús venga. O sea, ya vino, así que hello. Sigues esperando al Mesías y Él ya vino, ya resucitó, ya está en el cielo gobernando y tú sigues esperando al Mesías. ¿Y quién nos va a salvar? Ya vino. ¿Te das cuenta? Muéstranos la señal, Jesús ya vino, murió, resucitó. El pueblo judío, es el problema del pueblo judío, está cegado por esto. No puede ver que Jesús es el Mesías. Por la dureza e incredulidad, ¿recuerdas? Ese es el problema. Luego dice el verso 7, ¿o quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Lo mismo, no preguntes quién, o sea, Jesús ya resucitó de los muertos. Es una referencia a la muerte de Jesús pagando el precio que demanda la ley. El precio de nuestros pecados. Entonces Pablo está diciendo, no, están ignorando lo que ya sucedió. Estaba escrito y no lo vieron. Pasó frente de ustedes y no pudieron ver a Jesús, no lo reconocieron. Pablo cita Deuteronomio, ahorita lo vamos a ver, pero está haciendo una referencia a la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es un hecho histórico. Negarlo sería contrario a los hechos, y el hombre sigue negando ese hecho. La muerte, la vida, muerte y resurrección de Cristo son hechos fundamentales para la salvación. No podemos hacerlos a un lado. Pablo está diciendo, ¿no?, en cuanto a este pensamiento judío de dame señales, muéstrame, dame otra señal. Él está diciendo, todo lo que pudo haber sido hecho ya ha sido hecho. ¿Por qué quieres lo que ya se ha hecho? ¿Por qué quieres que alguien vaya y traiga del cielo algo, o baje y suba algo, si ya fue? ¿Por qué sigues esperando al Mesías si ya vino, murió y resucitó para nuestra justificación? Dice el verso 8. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces en el verso 8 ya lo deja un poco más claro, dice, más que dice, o sea, no digas esto, no digas el otro, más que dice. Pablo ya dijo eso, ¿no? No digas en tu corazón. Ahora bien, si eso es lo que no debe decirse, entonces, ¿qué es lo que tiene que decirse? ¿Qué dice? Dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Te das cuenta? Pablo cita el Antiguo Testamento y te voy a pedir que me acompañes. Deuteronomio capítulo 30. Viene hablando de esto Pablo. Y es importante que veamos el contexto y lo que está ocurriendo en Deuteronomio 30 para que podamos entender lo que Pablo está hablando aquí. Pablo cita el Antiguo Testamento para apoyar la enseñanza de la justificación por fe. Y en Deuteronomio 30, Moisés está con el pueblo, ya les dio la ley, ya fue con Dios, con el monte Sinaí y todo esto. Moisés va a morir, ¿no? Y él va a tener que irse y dejarlos. Entonces el pueblo puede preguntar esto: ¿y ahora quién va a subir por nosotros? ¿Quién va a bajar? ¿Quién va a traer la ley? Y Moisés lo que le está enseñando, ya tienen lo necesario. La ley ya se les fue dada, la información ya la tienen. No necesitan más, no pidan eso. Fíjate lo que dice, él realmente está citando del 11 al 14 de Deuteronomio, pero voy a leer desde el versículo 10 de Deuteronomio 30. Dice, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. Dice, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y si tú puedes en tu casa leer el contexto y lo que viene hablando, todo el tiempo viene hablando de cumplir la ley y esto, pero siempre habla del corazón. Y fíjate, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y podríamos preguntarlo, ¿qué es lo que está diciendo? Porque le está hablando al pueblo de Israel, que ya está ya con Dios, ¿no? En el desierto, ya con la ley. Y de repente dices, si te convirtieres, o sea, ¿no se han convertido? ¿No están con Dios? Pues no. Aún aquí vemos que ellos están rechazando a Dios. No se han convertido con todo su corazón y con toda su alma. Una religión, lo que vimos en un principio. Están ignorando, no están conociendo a Dios. Están caminando con Él, ven sus milagros, señales, pero siguen pidiendo a Dios cosas. No se han convertido de corazón. Entonces dice el verso 11, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. O sea, ya te lo di, la información ya la tienes. Dice verso 12, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Lo que Pablo está citando en Romanos, capítulo 10. ¿Quién va a hacer esto? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Pablo en Romanos dice el abismo, hace referencia al mar, y se usa así también, no como un abismo. Obviamente nosotros pensamos que cuando dice ni está al otro lado del mar, pensamos que está hablando del otro lado del continente, ¿no? Pero aquí está hablando del otro lado del mar, hacia adentro del mar, hacia lo profundo, hacia el abismo. O sea, ¿quién irá hacia allá? ¿Quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Dice verso 14, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Para qué? Para que la cumplas. Entonces estamos, Pablo agarra la Biblia, bueno, el Pentateuco, lo que el judío creía, y les enseña por medio de este pasaje a Cristo. Y les está mostrando esto, ¿no? Israel tenía la ley en las palabras, perdón, la ley en palabras simples y claras. Ellos tenían la ley muy clara. No necesitaban ninguna señal ni manifestación. Todo eso ya había sucedido en el Sinaí. Todo lo que Dios había hecho durante su peregrinar, ¿no? La columna de fuego que los iba guiando de noche, la nube que iba protegiéndolos, todo lo que Dios, y Dios muchas señales, aún en el monte Sinaí, cuando subió Moisés y la gloria de Dios estaba ahí, bajó con las tablas de la ley, o sea, todas señales habían ocurrido ya. Y entonces Moisés le está enseñando, ya no piden más señales, ya tienen la palabra, está cerca de ustedes, está en su boca, ya la citan, ya se la saben de memoria, fariseos, ¿no? El problema es la gran dificultad que está en el corazón humano. ¿Sabes cuál es el problema? Someterse con sencillez a la palabra de Dios. Ese es el problema. Los judíos piden señales. Dios había dejado su palabra. No necesitan señales. Necesitan creer la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos también. Creer lo que Dios ha escrito. Creer lo que Dios ha escrito. Nosotros no podemos estar como otras personas dicen, Señor, muéstrame algo, háblame, dame una señal. O sea, tienes la palabra profética más segura, dice Pedro, en la cual debes estar descansando, estar atento, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. ¿Por qué estás pidiendo señales de Dios? Aquí está escrito lo que tú necesitas, la información, aquí está. ¿Por qué pides señales? Entonces vemos cómo Pablo toma el pasaje de Deuteronomio y lo pone, más bien pone la fe en Cristo en vez de la ley, porque Moisés está hablando de la ley, ya tienes la ley, la ley ahí, pero Pablo lo usa para mostrar a Cristo, hey, ya tienen a Cristo, ¿me explico? Ya no pidas quién va a subir o quién va a bajar, Jesús ya vino, ya lo tienes, ya no esperes más señales. Entonces él dice, regresando a Romanos 10, dice, verso 8, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, terminando de citarlo de Deuteronomio 30, verso 14, ¿no? Y él dice eso, y la boca y el corazón hablan de cercanía, es lo que está diciendo, estás cerca ya, lo has escuchado. Es como si Pablo dijera, hey judíos, yo le he predicado en las sinagogas, han escuchado, les he enseñado la Escritura, les he mostrado a Cristo a través del Antiguo Testamento, a través de su ley les he mostrado que Cristo es el Mesías. No pidan señales, Él ya vino, resucitó, murió y está a la diestra de Dios. Y Pablo dice entonces, verso 8, aquí ya va a explicar, esa es la palabra de fe que predicamos, ¿no? O sea, ya hablamos de la justicia de la ley. Y aquí exactamente vamos a usar la justicia que es por la fe. Y dice, esa es la palabra de fe que predicamos, ¿no? En este punto Pablo no está hablando de una confesión de fe como a veces vemos, aún este pasaje. Es que tienes que hacer una confesión de fe para recibir a Cristo y tus pecados son perdonados, ¿no? O sea, en este punto Pablo no está hablando de una confesión de fe. Él está hablando de la proclamación del Evangelio, el mensaje de salvación por parte de Dios. Él dice, esa es la palabra de fe que predicamos. No dice, esa es la confesión de fe que predicamos, ¿verdad? Dice, es la palabra de fe que predicamos. La palabra palabra, aquí en el original griego, es la palabra declaración. Entonces, lo que Pablo está diciendo, dice, esa es la declaración de fe que predicamos. Y está hablando eso de declarar el Evangelio, predicar el Evangelio. Y lo va a explicar en el verso 9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice que si confesares con tu boca, lo primero que dice el verso 9, eso es lo que predicamos. Y tenemos que entender que Pablo está hablando de la predicación a los judíos. Es importante entender esto, porque con un gentil es entendible, pero con un gentil tienes que llevarlos más al pecado, entender su condición humana, ¿no? Ya con esto un judío puede entender de qué está hablando Pablo, del Mesías, de Jesucristo, aquellos que ellos estaban esperando, que han rechazado. Ese problema de Israel, nosotros simplemente no teníamos la ley, no entendíamos qué estaba pasando con nuestra vida, ¿no? Hasta que alguien nos dijo, tu condición es esta, eres un pecador, Jesús vino a venir por ti, pagó el precio de tus pecados en la cruz, solamente créelo y vas a ser salvo. Obviamente implica la condición de reconocer tu pecado, que estás en problemas y necesitas un salvador. Pero esa es la manera en la que podemos decir que Pablo le predicaba a los judíos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Ahora, la palabra, como te decía, confesar, significa literalmente hablar la misma cosa. Eso es confesar, hablar la misma cosa, estar de acuerdo, hablar lo mismo. Esa misma palabra la usa el apóstol Juan en 1 Juan 1:9. Probablemente conoces ese pasaje. Si confesar, ¿cómo dice 1 Juan 9? Si confesamos, yo tengo el micrófono, así me oigo mejor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, hablando de Dios, para perdonarnos, perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Ok? Esa palabra confesar es la misma que Pablo usa aquí. Y está hablando de eso. Si hablamos la misma cosa con Dios, entonces Dios nos va a perdonar y nos va a limpiar. ¿Qué significa hablar la misma cosa con Dios? En nuestro sentido es que Dios diga, hey, esto es pecado. Tú digas, no, Señor, no es pecado. No estás hablando lo mismo con Dios. Que Dios te diga, esto es negro. Y te digas, no, Señor, es medio gris. ¿Me explico? Eso no es confesar. No estás hablando la misma cosa con Dios. Confesar tu pecado es hablar lo mismo. Que Dios diga, esto es pecado. ¿Me explico? Que Dios diga, ¿sabes qué? Esto que estás viviendo es mentira. Tú digas, ay, Señor, es una mentira piadosa. Es pecado, ¿me explico? Y tú puedes decir, sí, Señor, es pecado. O que tú digas, Señor, en el mundo, pues yo puedo vivir con mi novia y no hay problema, unión libre, y pues está de moda y está bien chido vivir así. Pero para Dios, ¿qué es lo que Dios dice? Es pecado, es fornicación, y eso es pecado. Y tienes que verlo como Dios lo ve y como Dios lo dice. Eso es confesar, hablar la misma cosa. ¿Me explico? Si no, sigues rechazando a Dios. Y tú no puedes venir a la palabra y decir, ok, esto sí lo creo, esto no lo creo, esto sí lo creo, esto no lo creo. Mucha gente llega así. ¿Has escuchado gente hablar? Eso como que no, eso ya está pasado de moda. No. No es una novela lo que estás leyendo. Es el soplo de Dios. Es el aliento de Dios revelando su justicia. Y la justicia empieza por el hombre pecador que necesita de un salvador, que es Jesucristo. Y tenemos que vivir por fe. ¿Recuerdas al principio de Romanos decía? Mas el justo por la fe vivirá. Y tenemos que vivir confesando, hablando la misma cosa con Dios. Así es, Señor. Eso es confesar. Ahora, regresando al texto, dice que si confesares con tu boca, no dice tus pecados, ¿verdad? Que si confesares que tu boca que Jesús es el Señor, muy distinto. Realmente esa es la razón por la cual los judíos no han alcanzado la justicia de Dios por medio de la fe. Porque no han confesado, no están de acuerdo con Dios. ¿En qué sentido? En que Jesús es el Señor. Ellos no hablan la misma cosa con Dios. Dios ya les dijo, Jesús es el Cristo, Jesús es el Señor. Pero ellos han rechazado eso. No lo han confesado. Ellos tienen que confesar que Jesús es el Señor. Ahora, esto era bastante fuerte para un judío. Para ellos podía ser tropiezo, como lo dice la Escritura. Puede ser absurdo para ellos. Muy fuerte, porque lo que Pablo está diciendo es que Jesús es Jehová. Eso es lo que Pablo está diciendo. Cuando dice el Señor, está refiriéndose a Kurios, que es un equivalente al Adonai, al nombre en el hebreo que significa, ¿no?, hablando del yo soy Jehová. Es lo que está diciendo, tienes que reconocer que Jesús es Jehová, es el Señor, que Jesús es Dios. Y para un judío celoso, por falta de conocimiento, ignorando, por incredulidad, eso es una blasfemia. Y ese es el problema, es el corazón duro. Están rechazando la verdad de Dios. No quieren ponerse a cuentas con Dios, no quieren confesar que Jesús es el Señor, no quieren convertirse a Dios de corazón y de mente. El pueblo judío rechazó a Jesús y ahora Pablo está diciendo que ellos tienen que reconocer que Él es el Mesías, que Él es el Cristo, Él es Jehová, el único Dios vivo y verdadero. Recuerda, Pablo había pasado por ahí, en el camino a Damasco, cuando Jesús se le aparece. Dios tuvo misericordia porque le dio una señal. Ya Jesús resucitado, ahí Pablo, aquí estoy, ¿por qué me persigues? Y Pablo pudo entender todo. Y el corazón de Pablo es este: abran sus ojos, abran sus ojos. Y por eso él sabe que nosotros no podemos abrir los ojos, no podemos quitar el velo que Satanás ha puesto en las personas. Solamente Dios puede hacer eso, y por eso tenemos que orar. Por eso Pablo oraba por Israel. Eso es lo que Pablo oraba. Tenemos que orar no solo por Israel, por nuestras familias, aquellos que no conocen a Dios, que Dios quite ese velo y les permita ver claramente a Jesucristo. Tenemos que estar orando. Entonces dice también, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, ¿no? Entonces, ¿habla de qué? De la resurrección de Cristo. Creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Eso revela su santidad absoluta, definitivamente. Como te decía, Él cumplió la ley, en el sentido de que no pecó, y por eso resucitó de los muertos. Porque si no, no hubiera resucitado. Un pecado, un solo pecado, Jesús no hubiera resucitado. Pero también muestra el carácter perfecto de la obra de Cristo en la cruz, su obra salvadora. Porque Él vive, es capaz de dar vida a quien cree en Él. ¿Me explico? Así de sencillo, Él está vivo, ¿sabías? Jesús vive. Y dice, ¿cuál será el resultado? Serás salvo. No está hablando de jabón. Serás salvo. Y está hablando de, tú sabes, de la salvación espiritual. Serás salvo, vida eterna con Cristo, por toda la eternidad. Pero no solo eso, a través de este pasaje podemos ver algo que no quisiera dejar pasar, y quiero ser enfático en eso. Podemos ver que la salvación es algo personal. ¿Me explico? La salvación es algo personal. Cada persona tiene que confesar que Jesús es Dios y creer que Él vive, y por eso puede salvar a aquel que cree en Él. El regalo de la salvación es personal, ¿te das cuenta? Si creyeres en tu corazón, si confiesas con tu boca, o sea, no es por grupos, es personal. ¿Por qué digo esto y por qué hago énfasis? Porque bueno, en la iglesia se piensa de esta forma de que, ah, pues cree tú y tu casa serán salvos, ¿no? Sacando un verso fuera de contexto en Hechos. Eso no dice la Biblia, será en contra de lo que está diciendo. Eso es antibíblico. La salvación es personal. Cada uno tiene que tomar su decisión por Cristo. Y si tú quieres saber qué es lo que dice Hechos, te invito a que bajes la prédica de internet de Hechos, y ahí explico a qué se refiere con eso. No lo explico ahorita, ahí lo puedes entender a qué se está refiriendo. Pero simplemente lo vemos aquí. La salvación es personal. Cada uno, cada persona tiene que tomar su decisión por Cristo. Creer en su corazón. Para terminar, verso 10 dice, porque Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y ya en el segundo verso, 9 y 10 son similares, pero en el 10 ya como que le da la vuelta. Porque en el 9 dice que si confesas con tu boca y creyeres en tu corazón. Pero aquí dice, si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca. Realmente la primera yo creo que lo hace por lo que viene hablando de Deuteronomio. Ese es el orden en que lo explica en Deuteronomio. Pero aquí ya lo hace del nombre, el orden natural en que tiene que suceder. Tú tienes que creer en tu corazón para poder confesarlo con tu boca. No hay otra. Hay gente que confiesa con su boca, pero realmente no está creyendo en su corazón. ¿Se puede? Yo creo que sí, hay gente que dice que Jesús es Dios, pero realmente no hay una fe genuina en su corazón. Y eso es importante. Porque cuando el corazón se cree para justicia, Pablo da la explicación de por qué debe ser así. Literalmente dice el texto, en el original, dice porque con corazón se cree para justicia. No dice con el corazón, dice con corazón se cree para justicia. Y eso da como otro tonalidad, ¿no? Porque tú puedes decir, mira, esto lo estoy haciendo con el corazón. Pero cuando tú dices, esto lo estoy haciendo de corazón, es mucho más diferente, ¿te das cuenta? La connotación cambia. Dice, ok, sí, como que de corazón se oye más sincero que decir que con el corazón. Entonces Pablo está diciendo algo, porque con corazón o de corazón se cree para justicia. El corazón es el centro mismo de la vida. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, todo eso está en nuestro corazón. Y Pablo dice, todo eso tiene que ser entregado para creer en Jesucristo. Entonces, podemos ver a través de este versículo, podemos ver claramente tres parejas, si puedes ver. Hay tres parejas. Número uno, corazón y boca. Número dos, creer y confesar. Y número tres, justicia y salvación. ¿Sí lo ves? Y es eso, la boca habla lo que está en el corazón. Es el orden, boca y luego, creer y luego boca. Entonces la boca habla lo que está en el corazón. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Es eso, que hay en tu corazón. Eso es lo que vas a hablar. Pero también podemos ver que la confesión es el resultado de creer. Cuando tú has creído, confiesas. Y por último, la salvación es el resultado de la justicia de Dios. La justicia trae salvación. Entonces podemos ver esto. Cuando tú has creído de corazón y cuando hace referencia a esa expresión de creer en tu corazón, esta expresión se refiere a una fe genuina, no solo a una comprensión intelectual, sino a una aceptación plena, que plenamente ha sido convencido de corazón. ¿Sabes cuál va a ser el resultado? Confesión. Y me gusta verlo así porque a veces podemos o dudamos, bueno, ¿qué tanto es lo que yo he creído en Cristo? ¿O qué tanto es, cómo está mi fe? Pregúntate qué tanto lo estás confesando. Recuerda, de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú has creído en Jesús, vas a estar hablando de él todo el tiempo. Vas a estar confesándolo. Y viceversa. Si tú no estás hablando de Jesús, realmente tu fe no está siendo tan genuina como pensabas. Y tenemos que examinarnos, ¿dónde está nuestra fe? ¿Qué tanto estamos hablando de Jesús, predicando, hablando de él? Como veíamos, la palabra de fe que predicamos es esta. Y necesitamos hacer eso. Por otro lado, también podemos ver algo. La Biblia nos enseña el universalismo, que dice que al final todos seremos salvos. Dios es bueno, Dios ama a todo el mundo y al final Dios nos va a perdonar a todos. No pienses así. Te estás engañando. No vas a poder llegar con Dios con ese argumento. Eso es mentira, aquí lo estamos viendo. La Biblia enseña que todo aquel que con sinceridad le dice al Señor, sálvame, reconociendo que es un pecador, que necesita un salvador y que el salvador es Jesucristo, todo aquel que hace eso recibe el precioso regalo de la vida eterna. Es creyendo en tu corazón y confesándolo con tu boca. No hay de otra. y tenemos que examinarnos, ¿dónde estamos? Como vimos en un principio, Pablo dice, hermanos, ¿nos está hablando a nosotros? Y nos está enseñando lo que ocurrió con Israel para que no caigamos en lo mismo. ¿Cómo estás caminando con Dios? Tienes un celo por Dios, pero tal vez es como Israel. Un celo que está en ignorancia, falta de conocimiento. ¿Sabes? No puedes decir eso. Tienes la palabra, tienes el conocimiento de Dios. No puedes poner más trabas. Dios te ha dado entendimiento. Examina tu corazón. ¿Hay dureza? ¿Estás rechazando a Dios? ¿No estás confesando tu pecado? Puedes decir, no, yo sí confieso a Jesucristo como mi Señor. Sí, pero ¿estás confesando tu pecado? Porque ya lo vimos, eso es referencia a los judíos. Pero para nosotros sería un equivalente a, ¿estás confesando tu pecado? Sí, cualquiera puede confesar a Jesús. Hasta un incrédulo pagano lo hace. Pero ¿estás confesando que eres un pecador? ¿Que necesitas de su perdón? ¿Perdón? ¿Que necesitas que Él te limpie? Esa es la diferencia. Ten cuidado de no estar cayendo en una religión, en un celo religioso como estaban haciendo los israelitas. Vamos a orar, ¿no? Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos, porque es viva, es eficaz, Señor, y como vimos en un principio, a veces es dura, Señor, pero es necesario poder despertar y poder escucharte y poder ver tu amor, Señor. Esa es una palabra que, Señor, que a veces nos hiere, nos lastima. Esa es una palabra que nos sana, Señor, que nos da consuelo. Y te damos gracias, Señor. Permítenos el día de hoy examinar nuestro corazón, Señor. Poder ver lo que tú nos has revelado, y si hay algo que está mal ahí, Señor, por favor, límpialo. Ayúdanos a confesar, a creer en ti, Señor. Creer sinceramente en ti, Señor. Que nuestra fe sea genuina. Porque no somos exentos, Señor. Nuestro corazón puede endurecerse como tu pueblo, Señor. Aún tú has dejado más claras las cosas para nosotros. Ellos tenían la ley. Y nosotros tenemos no solo la ley, la palabra, tenemos tu Espíritu Santo, Señor. Cristo ya vino. No permitas que caigamos en dureza, Dios. Guárdanos de eso, Señor. Ayúdanos a confesar nuestro pecado, Señor, y poder vivir exactamente eso, una vida, Señor, que sea de acuerdo contigo, Señor. Que todo lo que hagamos sea para ti, Señor. Y que siempre busquemos, Señor, reconocer tu señorío, que tú reinas en nosotros, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. Gracias por hablarnos, Padre. En el nombre de Jesús, amén.